Señor Eduardo Sartelli, muy buenos días.
Luis, muy buen día. Sí, vamos a hablar de la Rúa y del tío Alberto.
¿Y ahora? ¿Hacia dónde arrancamos? Usted inicie, yo lo sigo.
Mira, la cuestión es sencilla. Estamos viendo al tío Alberto ya para 2 meses del inicio de su gestión. Uh-huh. Y ya estamos a 1/3 del fin del periodo normalmente considerado de gracia para todo presidente, los primeros 100 días.
Sí.
Pues supone que los primeros 100 días su capital político todavía está más o menos intacto. Uh-huh. Y en esos primeros 100 días el tipo más o menos lanza la imagen de lo que será su gobierno. Y después empiezan las contradicciones. Bueno, al pobre tío Alberto le tocó pegar con la más fea, en el sentido de que todavía no ha podido mostrar nada. O sea, cuando lo definimos aquí como macrismo con lenguaje inclusivo, lo definimos en este sentido. Si hasta ahora no ha mostrado nada distinto del ajuste macrista, salvo el hecho de que te lo dicen con el lenguaje inclusivo. El PAMI te manda sus documentos ahora también en lenguaje inclusivo, mientras le da unos pesos más a los jubilados con la mínima pagado por el resto de los jubilados que no cobran la mínima. O sea, el jubilado de 21.000 pesos subsidia al jubilado de 19.000, uh-huh. Y a eso le llamamos solidaridad. Ni hablar de las payasadas de Kicillof, etcétera, ¿no? Evidentemente, todo el problema de Alberto está concentrado en el problema de la deuda.
Sí.
Todavía no ha mostrado plan económico, porque en el fondo el plan económico consiste en qué vas a hacer con la deuda. De hecho, todo está enfocado a esta negociación. ¿Cómo vamos a resolver las deudas? La forma en que vamos a seguir la cámara de aquí en adelante, demostrando que la economía argentina, política, no tiene nada concreto que decir. Es decir, vamos a pagar la deuda con la crisis de 1890, por ejemplo, es particularmente grave, que fue pagada con el crecimiento de la agricultura pampeana. Es decir, hasta 1890 la agricultura en la región pampeana era cosa de las colonias santafesinas que habían arrancado ya por 1870. No era toda el reino del trigo, la pampa, era más bien ganadera. La crisis de 1890 fue muy grave en la Argentina, se hizo puesto un gobierno, se hizo capitalismo, se hizo una serie de connotaciones muy culturalmente importantes. Se solucionó por un desarrollo productivo, la pampa, en función de las inversiones ferroviarias, etcétera, empezó a producir masivamente cereales.
Sí.
Y ahí es donde entra en producción otras provincias, y esa producción termina solucionando la crisis. Es decir, hay una crisis, tenemos un problema material, concreto, un problema en la producción, lo resolvemos y seguimos adelante. Acá hay nada. Acá no hay ninguna solución concreta. Es todo ver cómo acordamos el pago de la deuda. Y después no sé, después veremos.
Es como un parche.
No, ni siquiera es un parche, todo es simplemente una especie de pedido al universo que alinee los planetas místicamente. No hay ningún parche. Esto, si vos observás la evolución de la deuda, si hablas con cada economista va a poner énfasis en cosas distintas. Te va a decir, el problema es el déficit de las cuentas del Estado. El problema es que hay mucho empleo público, el problema es la presión impositiva, el problema es la deuda, el problema son los intereses de la deuda. Hay muchas cosas, pero en el fondo todo es lo mismo, la misma bolsa. Es como que vos, en tu casa, el problema es que acá se gasta mucho en Netflix y otras cosas por el estilo. El problema es que acá se gasta, pues no, mira, y tu problema es que vos tenés un sueldo muy bajo, me puedo cortar todo lo que decís, que tenés un sueldo muy bajo, y la forma de resolver no es que no es lo mejor. Todo es la misma bolsa. Todo es la plata sale de lugar y no importa dónde vaya destinado en cada momento, es simplemente el mismo. Entonces, hoy te explota por la deuda porque vos elegiste traspasar el agujero de...
¿Eduardo?
Que explotar de otra manera. Sí,
Eduardo, cuidado porque se entrecortó un poquito, si te podés acomodar. A ver si te podemos escuchar perfecto ahora.
¿Ahora me escuchan?
Ahí te escucho perfecto. Decías a lo último, perdón, porque justo se cortó.
Te decía que si vos observás la evolución de la deuda, te vas a dar cuenta que es una presencia permanente, aunque a veces estalle con cosa primordial, o a veces pase a primer plano otro elemento. Si vos ves la deuda a 2004, o sea, después de la explosión del 2001, la deuda bruta de la Administración Central era de 192.000 millones de dólares.
Sí.
Se supone que Néstor hizo una negociación espectacular, logró una quita espectacular, pero a 2006 la deuda era 165.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Y se mantuvo en 180.000 hasta el 2010. En ese momento se decía que nos estábamos desendeudando. En realidad lo que estaba sucediendo es que como la deuda está quieta, estas cosas porque nadie te prestaba, y la economía crecía por recuperación del mercado interno de la crisis del 2001, no porque está desarrollándose algo nuevo, la acción de la PBI te bajaba, y además como al mantener el dólar más o menos fijo y crecer la economía, la cuenta te va a dar mejor, daba la impresión de que la Argentina tenía una relación PBI deuda muy baja. La relación PBI-deuda es un dato importante para poder medir, digamos, qué puede ser la salud de una economía, es decir, cuánto de lo que se produce anualmente debiera estar destinado a pagar la pérdida de deuda. Cuanto más alta la relación deuda-PBI, más en problemas estás. El punto bajo de esa relación se dio en 2011, donde más o menos andamos por debajo del 40%. De ahí que buena parte de los economistas, Donald Macri o Salifana, por ejemplo, le proponían endeudarse porque se suponía que la deuda argentina era muy baja en relación a la relación del PBI. Recomendación que Mauricio tomó pie de la letra y prácticamente duplicó la deuda. ¿Pero qué era duplicar la deuda? Era simplemente pasar a la forma deuda lo que en ese momento se estaba experimentando como atraso tarifario, como caída de las divisas del Banco Central y, por tanto, ausencia de divisas, y de ahí el cepo al dólar y cosas por el estilo, y como una inflación reprimida muy alta. Es decir, pasamos a deuda del mismo agujero económico que tenía otra forma. Obviamente, cada vez que vos devaluás, lo que estás haciendo es alterar la relación deuda-PBI. Es decir, en la medida en que un dólar cada vez vale más, el PBI dividido por un dólar más alto te va a dar una relación más alta. Te va a mostrar que estás empeorando. En realidad, lo que si vos lo ves a largo plazo, la Argentina siempre tuvo una relación deuda-PBI muy elevada, porque la Argentina está quebrada. Porque la Argentina es un país que no puede pagar, no puede desarrollarse simplemente porque está quebrada. Y entonces, ahora la cosa ha vuelto a poner en primer plano la deuda. De ahí que el problema central del tío Alberto es pagar la deuda. Si vos ves la deuda actual, ¿cuánto es? Porque recordad que en 2004 dijimos la deuda era de 192 mil millones.
Sí.
Bueno, hoy la deuda pasa a los 320 mil millones de dólares. Y el porcentaje de PBI deuda, de PBI deuda, está hoy por arriba del 90%. El PBI deuda estaba en el 2004 cerca del 120%. O sea, estamos en una situación en relación a la deuda, ahora como indicador de la crisis, muy cercana a la del 2001. Muy cercana a la del 2001. Esto nos lleva a pensar el problema del tío Alberto. El problema del tío Alberto es que no tiene nada por ofrecer, más que cuestiones meramente simbólicas. De hecho, va a ir el primero de marzo. O sea, un proyecto para legalizar el aborto. No se sabe bien en qué consiste ese proyecto porque ya hay un proyecto que ha sido presentado sistemáticamente los últimos 13 años, si no recuerdo mal, que es el que fue a votación y perdió la última vez, no necesita ser reformulado con este proyecto, con volver a presentar este proyecto y votarlo por a favor o en contra, se resuelve el problema. ¿Por qué el tío Alberto va a formular otro proyecto? Bueno, puede suceder que porque quiera que quede su nombre asociado al proyecto, es decir, la ley Fernández.
O
puede ser simplemente porque tiene que arreglar algo con la iglesia y lo que vaya a sacar no sea voluntario, seguro, gratuito, sino que en el mejor de los casos sea legal, seguro y gratuito. Es decir, que vos no seas punible por eso, aunque tengas que ir a un médico, tengas que justificar la razón por la cual, es decir, la legalización del protocolo que dejó Mauricio. Si es esto, el tío Alberto se va a encontrar con dos problemas. Por un lado, el de las feministas del Movimiento de Mujeres, que se van a sentir estafadas porque están legalizando lo que ya tienen. Y por otro lado, por la Iglesia, porque termina legalizando algo que hasta ahora era simplemente un protocolo más o menos oficioso. Es decir, o avanza con el proyecto de aborto en serio y por lo menos recupera simbólicamente algo que materialmente no puede rogar. No te doy salario, no te doy tarjeta de empleo, no te arreglo la inflación, pero bueno, muestro que tengo voluntad de mejorar las cosas, o se incinera izquierda a derecha. Está en una posición muy parecida a la de la Cuba.
Sí.
Alberto se está jugando no solo los problemas del sistema, es decir, bueno, que acá puede haber una crisis que tiene consecuencias peores que la de 2001, sino su propio gobierno.
Da la sensación que en términos económicos, además de lo que vos estás planteando de la reestructuración de la deuda, de pagar la deuda, los ojos están puestos, y hoy lo mencionaba también, creo que era el diario Ámbito Financiero, todos los ojos están puestos a Vaca Muerta, que ahí sale el dinero para la producción, para pagar la deuda, hay que acelerar todo ese proceso.
Sí, el tema es que si vos tenés que pagar, no podés pagar pagar la deuda, no podés garantizar subsidios a un sistema que todavía no funciona solo. Y el problema es que Vaca Muerta es una gran promesa, es que se confirma.
Uh-huh.
Y eso depende mucho de la evolución de los precios internacionales. Si la pensás que Vaca Muerta no es gas de petróleo como en 2020, sino que son no convencionales. Los costos están muy pendientes de la evolución del mercado mundial. Si los costos de petróleo, si el precio del petróleo baja, probablemente Vaca Muerta no tenga mucha chance porque va a haber oferentes más baratos que eso. Pensás vos que la desaceleración de la economía mundial
se
viene, digamos, viene anunciada y se viene explicando cómo, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ahora todo el problema del coronavirus, en realidad lo que están mostrando es una tendencia al estancamiento de la economía china, y eso es una muy mala noticia para los commodities.
Uh-huh, sí.
Por lo tanto, la idea de que Vaca Muerta no va a salvar, puede ser, pero no va a ser el año que viene, ni este.
Sí.
Y la suerte de Fernández se juega en el día de hoy. Obviamente, a la burguesía argentina, a los actores internacionales, al sistema capitalista, la suerte de Fernández le importa ser China. Uh-huh. Solo le a Fernández, a Alberto. Ahora, lo que es cierto es que, a diferencia del 2001, donde la caída de la Rúa deja un bache gigantesco en el sistema político, el sistema político argentino hoy tiene una figura de recambio, es decir, tiene un sucesor claro, que es Cristina. Es más, está tan claro que está en la línea de sucesión, o sea, no haría falta hacer toda la manganeta que hizo Duarte para llegar a la presidencia.
Sí.
Que se tuvo que fumar a cinco presidentes, tuvo que echar de alguna manera a Rodríguez A hasta llegar él. Acá no haría falta. Bastaría con una renuncia con o sin helicóptero del tío Roberto para que Cristina automáticamente asuma la presidencia. Y no sería extraño que Cristina deje que esto se desarrolle, las cosas exploten, la realidad haga el ajuste y vuelva ella después como gran salvadora, simplemente para ordenar el resultado del ajuste.
Uh-huh.
Vamos a tener una clase obrera argentina más pobre, una Argentina en su conjunto más pobre, y ella aparecerá como la Virgen del Calafate que viene a traer lo que nunca debió haberse olvidado de poner a Alberto. En realidad Alberto aparece como en su función como de la Rúa, el que tiene que hacer las tareas que nadie quiere hacer. Hasta Macri fue más astuto que de la Rúa, porque Macri no llevó al fondo las tareas que se necesitan del ajuste, y las que llevó a fondo las envaselinó con deuda.
Uh-huh.
De modo tal que toda la bomba le explota el tío Alberto. Y se empieza a ver esto, y habría que ver si se empieza a ver o no. Yo no conozco a nadie que se ponga un collar de calefón en el cuello, y menos Cristina. Lo que es cierto es que uno empieza a ver elementos. Por empezar, toda esta discusión acerca de si hay o no hay presos políticos bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Sí, algunos ya se empezaron a abrir de Alberto Fernández en ese sentido.
Y su propia ministra.
Sí.
El gobernador de la provincia.
También.
Además, Bernie le ha pedido a su coequiper nacional, la Fede, que retire la tropa de la policía federal de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y ya es muy claro el debate que hay entre ellos y cómo Bernie patotea tranquilamente. Ahora, ¿quién manda a Bernie? ¿Bernie se corta solo? ¿O Bernie en realidad es parte del armado de Cristina con el cual comienza a escucharse un sordo ruido de serrucho debajo del pie de los pies de Alberto? Es decir, hay un proceso por el cual, ¿no? Un proceso por el cual empieza a mostrarse esta fisura y Cristina se prepara para asumir después de la catástrofe. Prestemos atención a este elemento, porque este es el elemento que va a dominar la vida política, salvo que Alberto tenga la habilidad para sortear esta crisis y llegar a una situación en la cual le pueda prescindir o poner en caja a Cristina. Uh-huh. Es interesante que el tío Alberto no haya querido financiar la deuda de Buenos Aires y Kicillof se haya tenido que comer un trago amargo muy muy amargo, porque ha quedado como un verdadero idiota, ¿no? Andan por ahí los memes por todos lados, con un Guzmán atándolo de atrás y gritando, déjame que le pago, uh-huh. ¿No? Después de la bugre asquerosa que hizo.
¿Eduardo?
¿Acreedores? Sí.
No, porque te fuiste también otra vez un segundo, sabíamos si te habíamos perdido. ¿Decías lo de los acreedores?
Claro, se puso duro con los acreedores y en realidad después terminó pagando de una manera que ni siquiera más se lo hubiera hecho. Es decir, hay ahí una tensión muy fuerte donde es probable que Fernández anda por el mundo diciendo cosas del estilo de apóyenme a mí porque viene Cristina. Uh-huh. No es extraño el posicionamiento de Trump en relación a Fernández, ¿no? No es extraño. Hay un punto en que acá empiezan a jugarse una serie de tensiones internacionales. Recordemos que el binomio presidencial Kirchner terminó muy afín a la administración china. Este acercamiento de Fernández a Trump parecía ser otra expresión de esta crisis, ¿no? Yo me apoyo de este, vos te apoyas del otro, y ahí es donde se va abriendo la grieta que ahora está en el gobierno mismo. Me parece entonces que el 2020 va a estar asignado por esto. Va a estar asignado por esta batalla uh-huh. entre las dos partes del gobierno por ver quién paga la deuda, quién paga los costos de la crisis y, en definitiva, cuál es la fórmula que termina triunfando. Si la fórmula Alberto más Fernández o la fórmula Cristina Fernández. Eso es lo que vamos a ver en los meses que siguen.
Grieta que, como bien decís, ya se empieza a reflejar en los diarios con los dichos de los ministros, tanto de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, por el tema de la seguridad. Así que veremos qué es lo que va a suceder, sumado al tema de la deuda en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Eduardo, te despido, te agradezco también por tu tiempo, será hasta el próximo lunes, ya con el señor Hernán Daisich en el estudio, y quien te va a seguir los pasos como siempre. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias por todo.